hora 20.
De la noche, 32 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Hoy estamos con Lucho Garzón, Jairo Librero, Silvi Duchamp, Francisco Santos y Mauricio Cabrera. Estamos hablando un poquito de 2018, cómo nos imaginamos ese modelo de país, qué esperar de algunos temas. Pasemos al Congreso. ¿Qué esperar del Congreso que se elegiría en marzo, a juzgar por sus listas un poco? ¿Cómo serán las FARC como congresistas? ¿Y cómo creen ustedes que la gente se va a meter de lleno en esa elección? ¿Qué nos estamos jugando con el Congreso que se elige? Lucho.
No, yo en particularmente no tengo mucha esperanza y expectativas con la elección de Congreso. Yo creo que la manera como se eligen, la financiación de las campañas, las listas abiertas, toda esa serie de cosas está llevando a un nivel, en mi opinión, que es la reproducción de los vicios. Va a haber una cantidad de gente que, por opinión, y sobre todo si es cabeza de lista, como se han visto varias cabezas de lista, pueden pegar. Pero definitivamente yo no me hago ninguna expectativa. Dos, la clonación de gente detenida o con procesos, etcétera. Me parece que definitivamente ese es el nepotismo todavía más mal habido en términos de lo que representa. Y tres, yo no veo un Congreso con mucha legitimidad en el país. Es decir, un Congreso que tiene un desfavorable del 82% y no se va a cambiar. Ahora,
si el ciudadano lo escucha, me pregunto si el mensaje que usted le dice es deje así porque esto va a ser lo mismo, o vote y vote de otra manera.
No, yo francamente
pues digo, porque tiene yo esa sensación decir, de algunos en que yo, ese ciudadano termina decir, siendo cómplice
un tipo que
de las
mismas
listas.
Está tan metido en la política, hoy no sé por quién voy a votar, al Senado ni a la Cámara. Porque es que la seducción hoy todavía no la encuentro. Entonces tengo que ver qué pasa. Son dos meses, pero yo no, yo veo que es un escepticismo. La institución está muy desgastada. Pero no solamente es institución, en general. Aquí hay una reforma política de fondo. Y lo cierto es que va a haber congresistas. Van a elegir 102. Va a haber, lo que ya todos sabemos. Va a haber comportamientos novedosos. La presencia de varios cabezas, no voy a jugar aquí a promover cabezas, y la presencia de las FARC, que es de una u otra manera una novedad en este debate, pero yo realmente no me hago muchas ilusiones porque no cambió la reforma política, menos mal que se hundió lo que había al final, pero la expectativa que hay, no siento yo que sí, podamos decir que hay ilusión. Y yo, perdóneme que venga el escepticismo en el caso del Congreso, no en la presidencia.
Yo comparto un poco la decepción de Lucho. Sin embargo, pongo las responsabilidades en otra parte. Creo que nuestra manía de pensar que las reformas o son integrales o no se pueden hacer porque no son perfectas integrales es una manía que nos lleva al inmovilismo, y que la reforma política era necesaria y avanzar un poquito era mucho mejor que dejar lo que nos sucedió, que es que nos quedamos con los mismos que no eran buenos, con las mismas que tampoco, con los mismos sistemas. Entonces, para mí sí es una lástima, que hayamos desistido por lo menos de la lista cerrada, de la elección del Consejo Nacional Electoral, de haber hecho las tres o cuatro reformas más urgentes porque no era perfecta. Y esa es una maña que tenemos los colombianos de pensar que si no es todo, entonces no es nada. A mí me parece, por otro lado, que el próximo Congreso promete poquito, salvo hacer una gran oposición. ¿Por qué promete poquito? Porque realmente, los personajes que se metieron en esa lista son absolutamente nefastos. Y un ciudadano como yo, que no conoce los intríngiles de la política ni de la transacción.
Pues nos vamos a encargar de mostrarles los, así sean pocos, pero maravillosos candidatos.
Necesitamos
que
esa ayuda.
Todavía hay en esas listas.
Porque votar por una lista que tiene 7 cuestionados es votar de todas maneras por los cuestionados, por el tema residual. Entonces quedamos atrapados en una imposibilidad. Yo sí creo que, hablando de esos nuevos liderazgos y ese nuevo modelo de sociedad, lo que nos surge son nuevos liderazgos, realmente. Liderazgos ciudadanos, liderazgos más poderosos, como nos demostró este mismo país, no los países extranjeros en donde uno puede mirar que allá sí son capaces. Acordémonos de las última papeleta. Acordémonos que el gran cambio institucional de la política que ha sucedido en los últimos 25 años en este país lo lideraron los jóvenes, los universitarios. Y yo creo que esto es como...
Vamos a empezar ya a partir de enero en el tarjetón Congreso 2018, que espero que les sirva, que se llama Usted no sabe quién soy yo, para contarles nosotros en Caracol quién es cada uno de esos candidatos. Vamos a hacer un ejercicio con Juan Fraile, con Diego Bonilla, con todos los periodistas regionales de este país, así nos lleve el tiempo que nos lleve. Sabemos que son miles, pero lo vamos a hacer. ¿Usted no sabe quién soy yo? Pues nosotros se lo vamos a contar en ese tarjetón. Cada uno de los candidatos durante 30 segundos tendrá la oportunidad de contar quién es. y lo que no cuente, nosotros se lo vamos a contar. Eso por lo menos le va a permitir al elector tener una visión un poco más clara por quién escoger en ese Congreso.
Un buen regalo de Navidad.
Si el próximo Congreso hace dos cosas nomás, ojalá las hiciera, que son una reforma política consensuada. A mí la que presentó la MOE me gustaba, y en mi partido no. Yo decía, mire, es una gran reforma, y yo creo que el modelo mexicano de control electoral funciona, y o sea, cogieron muy buenas cosas. Si logramos que de ahí surja una reforma política de esa discusión, eso sería un avance tremendo. Ojalá eliminando senados nacionales y volver a las cámaras provinciales, que es como deberían ser. Y segundo, una profunda reforma a la justicia que genere accountability, que genere transparencia, que transforme la justicia en algo que le sirva al ciudadano, que es mucho más difícil que la reforma política. Ese Congreso se salva. Con esas son las dos cosas. Ojalá las pudiera hacer. Y yo creo que un Congreso, hombre, pasa a veces sin pena ni gloria, pero tienen una posibilidad, ¿no? Y pues yo creo que habrá que dar la pelea para que eso sea así.
Diana, yo no creo que el próximo Congreso vaya a tener la más mínima posibilidad de hacer algo interesante. Cuando uno mira lo que eran las discusiones en los últimos años sobre la necesidad de resolver el conflicto, uno de los factores determinantes era crear nuevas élites políticas. Se decía que Colombia no renovó sus élites políticas por estar enfrascado en el conflicto. Y si uno mira el panorama en América Latina, uno puede llegar a esa conclusión. Yo creo que este va a ser un congreso de transición, un congreso que tiene todavía los vicios del pasado, tiene unos vicios asociados con paramilitarismo, con problemas de guerrilla, con corrupción local, con clientelismo. Y este va a ser un congreso de transición que va a pasar sin pena ni gloria, que va a tener que aceptar el cambio generacional. Es más, hay muchas personas cuestionadas en las listas actuales, pero también uno ve figuras jóvenes interesantes, pero todavía se requiere más tiempo. Los procesos de cambio político no solamente se ejecutan con una reforma política, por interesante que esta sea, se requiere la apropiación de sectores jóvenes. Ya lo decíamos y lo decía Silvia ahora, nosotros tenemos unos antecedentes fabulosos en el año 90 con el tema de la séptima papeleta, y hay otras expresiones importantes locales. Este Congreso va a ser de transición y va a tener que asumir, creo yo, y así lo digo, pues pensando quizás más con el deseo que con la realidad, pero vamos a ver la caída de algunos clanes políticos como no lo habíamos visto en los últimos 20 años.
Diana, yo quiero añadir una cosa al escepticismo o pesimismo, Mauricio, que han expresado, por ejemplo, y es que yo veo muy difícil que el Congreso haga nada, porque va a ser un Congreso fragmentado, y fragmentado en dos cosas. Primero, no va a haber una mayoría clara de ningún partido político. La realidad es que lo que logró Santos con la Unidad Nacional, lo que logró Uribe con la mayoría en el Congreso, eso ya no lo va a tener este presidente. Pero además, una cosa que lo acaba de complicar es que va a estar fragmentado al interior de las bancadas. Son bancadas sin ningún tipo de disciplina, sin ningún tipo de coherencia ideológica, salvo eventualmente el Centro Democrático, que hace lo que diga el caudillo, y entonces las demás teniendo bancadas que no son mayoritarias y bancadas divididas al interior, va a ser muy complejo y muy difícil que de ese Congreso salgan cosas importantes.
Yo añadiría lo que dice Mauricio. Una cosa importante es que, digamos, como cuando uno tiene 82% de desaprobación y de desfavorabilidad en las opiniones de la gente, pero además a eso se le suma la incapacidad fehaciente, clara y descarada de mirarse, de mirar sus propias prácticas y de reformarse. En un Congreso, digamos, que va a tener unas minorías y va a ser totalmente atomizado, esta gente aferrada a sus puestos, yo la verdad, así como tengo un optimismo de largo plazo, con el Congreso no cuento, y pues la última legislatura fue lamentable y esta promete ser peor.
Las pruebas difíciles de 2018. Voy a empezar por cómo nos va en Rusia. Pacho Santos.
Espero que mejore que a Santa Fe. No, yo creo que, a ver, Rusia, viendo a James como está jugando muy bien en el Bayern, le cambiaron la manera de jugar, es otro jugador, y ojalá Pekerman lo mire y entienda que ese señor es un constructor como no lo ha tenido nunca la selección. Si él juega bien, nosotros podemos pasar de cuartos de final y llegar a semifinales otra vez.
Para Lucho, ¿Cómo cree usted que va a ser el debut de la JEP en 2018?
Pues yo sí pienso que va a tener una serie de hechos importantes y significativos, porque tiene que jugar a la legitimidad. Si la JEP no juega o no le apuesta a mostrar casos emblemáticos, pues se diluye. Puede estar legal, pero puede ser ilegítima. Y eso me parece, yo soy muy optimista, que va a producir hechos importantes. Una justicia transicional tiene que dar golpes muy efectivos y va a empezar bien.
Entraremos a la OCDE. Jairo Libreros.
Yo creo que sí, no solamente porque se ha hecho un trabajo muy importante para mostrar que en Colombia, en medio del conflicto, apostando por un posconflicto, existen prácticas administrativas que pueden ser importantes y relevantes para el mundo. Quizás nosotros nos centramos mucho en temas de los problemas de la corrupción, la justicia y muchos otros más, pero yo creo que entrar a ese club de las buenas prácticas en materia de gobierno nos va a traer a nosotros la aplicación de estándares internacionales para crecer en términos de desarrollo económico de una mejor manera, y yo creo que fácilmente las puertas están abiertas después de un trabajo de casi 6 años para lograrlo.
Muy bien, otra pregunta para Mauricio Cabrera. ¿Perderemos el grado de inversión en el 2018?
Yo no creo. Bueno, perdón, depende de las políticas tributarias que asuma el nuevo presidente. Si seguimos en la línea de ofrecer rebajas de impuestos sin proponer con qué se va a reemplazar, yo creo que llegaremos a perder el grado de inversión, porque el aviso de la calificadora es eso, es decirle, señores, ustedes están en una situación difícil, no la empeoren. Si por el contrario se mantiene una línea prudente de cambiar la estructura tributaria, pero manteniendo e inclusive aumentando los ingresos, no perderíamos el grado de inversión.
¿Me escuchas?
Se prendió un celular.
Un fantasma.
Siga, Mauricio.
No, ya.
Porque lo que dice Mauricio es absolutamente correcto. El próximo gobierno va a tener que llegar a apretar. No va a tener margen para bajar impuestos. Va a tener, mientras no reduzca el gasto público, no va a tener margen de hacer nada distinto a eso.
Pero bueno, se redujo 4 billones, ¿no?
Pero una política de activación más seria. Sí, es que todo, la política de activación sí es
todo.
¿Personaje del año?
¿El próximo?
James no, Rodríguez. De este.
¿Ah, este?
Yo creo que La Paz. No, yo creo que finalmente sí, sabe que
otra
sí.
Vez hay que
es que pensar. Antes era una promesa y ahora es una realidad.
Usted sabe que ha sido muy interesante toda la búsqueda de personaje del año en Caracol, porque hemos descubierto como personajes del año toda clase de nuevos liderazgos. Y esa es la invitación a que ustedes lo vean en caracol.com.co. Y no son los personajes de siempre, son exactamente esos liderazgos silenciosos que no se visibilizaban y que hicimos un ejercicio por lograrlo, y creo que hay ahí un grupo de personas por áreas, 3 además por cada área de las que hemos escogido, que permiten una reflexión sobre todas esas personas que están haciendo trabajos en diferentes espacios de la vida colombiana y que han resultado ser los nuevos líderes y los líderes reconocidos por la gente.
Para mí hay una heroína, Natalia Ponce. Yo creo que la actitud que tiene, el discurso que tiene, la valentía que tiene, yo veo esas heroínas que de verdad hay que colocar.
Y el uso que hizo maravilloso de ese liderazgo que adquirió por una desventura, y el haber entendido su capacidad de influir y su capacidad de generar cambios, es realmente un agente de cambio. A mí me parece muy admirable y estoy de acuerdo contigo, Lucho.
Francisco, no tengo ni idea, sabe que estoy pensando y dándole vueltas y yo creo que un personaje del año uno como que le debe brincar y no me brinca.
Natalia no te brinca.
No, me parece.
Cuando
una
ya
mujer,
lo oye, pero
Rigo,
digamos que le aparece.
Mujer,
sí.
Me parece
Rigo.
Fantástica. Me parece, pero no me brinca sí. Un personaje que uno diga, oiga.
Si yo le digo antipersonaje.
No, pues yo creo que el presidente Trump, sin duda. Aunque un personaje no tiene que ser bueno, también puede ser negativo. Me parece claro. Que pues el año de Trump, por lo malo y por todo, lo vuelve un personaje. Pero una persona que uno diga, wow, este año me inspiró, me llenó. No,
pero si hay uno internacional es el Papa.
Yo creo que se inspiró, manejó unos discursos muy bien seleccionados. En Villavicencio, estuvo en Medellín, estuvo en Bogotá. Y yo creo que él envió un mensaje importante de reconciliación, de apuesta por un país diferente. diferente y ese mensaje caló. Todo septiembre estuvimos trabajando sobre ese tema, no solamente en los medios de comunicación. Yo creo que a diferentes sectores del país el mensaje de Francisco fue determinante. Visitó el país, yo creo que tiene que ser el personaje del año.
Ese es mi personaje del año también, Diana, reconociendo la importancia de estos personajes y líderes nuevos que están surgiendo, pero todavía no tienen el reconocimiento para alcanzar una estatura nacional. Por eso, para mí, el personaje de este año en Colombia sí es el Papa Francisco.
Yo voto por otro que es colectivo. Yo creo que hay unos deportistas colombianos que se han pasado este año. Realmente que Urán. Se han pasado, que unos cracks. Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Mariana Pajón, Sofía Gómez. O sea, hemos tenido en las Olimpiadas, tuvimos unas, ¿cómo se llama? Esta atleta que es tan maravillosa. En fin, Catrini realmente. Yo recuerdo pocas épocas en las cuales hayamos tenido estas glorias en el deporte y me parece que es impresionante lo que hemos logrado últimamente.
Escojamos una frase de estas que les voy a dar. Rigoberto Urán, yo qué voy a saber, huevón. Regreso a la civilización desde el cuarto mundo. Odín Sánchez, la masacre de las bananeras es un mito histórico. María Fernanda Cabal.
Yo qué voy a saber, huevón.
Yo también, yo qué voy a saber, huevón. Eso es una maravilla de respuesta.
Ganada.
Además, porque no hay nada mejor que reconocer cuando uno no sabe. Sí.
Y hace parte de lo que somos también, ¿no? La capacidad de expresar cosas.
Es maravilloso.
Uno le da miedo entrevistarlo, porque uno no sabe con qué va a salir. Sí. Pero la autenticidad es plena. Ahí no hay nada de racionalidad en cómo me comporto de mejor manera. Es como soy.
La cifra del año se las voy a preguntar diciéndoles que en Caracol también ya declaramos las armas entregadas por las FARC como una de las cifras más importantes. Pero si tiene alguna, otra, sí.
3.000 muertos. 3.000 personas que no murieron.
Esa es...
Yo creo que lo más importante, el número de la tasa de homicidios se reduce, pero de manera particular al ver los informes que trae, por ejemplo, el hospital militar en relación con las personas que han sido atendidas, bien sea por causa de muerte en el conflicto o por afectaciones en su integridad por cuenta de las minas antipersonales, es una cifra contundente que a todos, yo creo que nos envía un mensaje que el juego que hicimos de firmar la paz vale la pena y que es necesario mantenerlo.
Yo tengo otra cifra.
Sí.
Que es el 4.3 de déficit fiscal, que es una cifra muy, muy peligrosa.
Yo tengo otra que me parece maravillosa, pero es que no me acuerdo desde cuándo hasta cuándo. Creo que es de hace seis años para acá. Los visitantes extranjeros en Colombia han aumentado un 95%.
Es impresionante.
Es maravilloso.
Y el control de la inflación. 4 puntos creo que es un dato interesante y positivo.
Mauricio, ¿tiene alguna cifra?
Pues no tengo la cifra concreta, pero diría el número de visitantes a Caño Cristales. Es una de esas cifras pequeñas, pero es un símbolo de que es un país distinto a donde hoy podemos ir a muchas partes que antes estaban vedadas.
¿Un libro o una película para este final de año? Jairo.
Una película, fíjate que hace 3 semanas tuve la oportunidad de ver una película que está relacionada con un libro de Agatha Christie que se llama Muerte en el Expreso de Oriente. Yo creo que esa película, por lo menos esa película en términos personales, me permitió entender la importancia de las novelas policíacas en un momento de mi vida en donde fue fundamental la lectura, porque con Agatha Christie yo adquirí hábito de leer, por eso me impactó tanto esa película.
Hércules Poirot.
Sí. Bueno, muy bien. ¿Pacho?
Me leí un libro fantástico, además que trae a colación lo que hoy pasa en Colombia, y es una historiadora que me encanta, que se llama Doris Kearns Goodwin, escribió un libro que se llama The Bully Pulpit, y es la historia de no de Franklin Roosevelt, sino del anterior, de Teddy Roosevelt, con quien fue su partner para llegar a la presidencia, trabajó con él y después se pelearon, pero una pelea a muerte, tanto que Roosevelt se le atravesó y no logró la reelección, y después fue es el único presidente de Estados Unidos que ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, su sucesor, que ahorita se me acaba de ir el nombre, pero es una historia de amor político y después odio político, y mirando un poco la historia de Colombia de estos últimos 6 años, uno dice, oiga, la historia como que se repite, ¿no? Con diferentes personajes, pero se repite. Fantásticos, lo recomiendo.
Yo creo que hay dos que son fantásticos, que son uno después del otro, que son de dioses y sabios, de, perdón,
de animales a dioses.
De animales a dioses y Homo Deus. Es una saga fantástica.
Sí, sí. Yo creo que en no ficción, esos son, en la literatura de ficción, para mí este año sí es el año de Leonardo Padura. Leído como 7 libros de él y todos a cual más de buenos, pero sobre todo El hombre que amaba a los perros es un libro que de esos que
historia de
que
es Trotsky. Clásico. Trotsky,
el asesinato de Trotsky.
Pacho, antes de irnos, ¿está por fuera del llavero del Centro Democrático Ordóñez?
No creo. No creo que esté por fuera. Pero me da la impresión un poco que él se está autoexcluyendo y como buscando un espacio, porque entre otras, Iván tiene mucho más aspecto de centro, entonces él quiere recoger esa derecha, es legítimo, pero me parece que es equivocado.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy. Feliz Navidad para todos estos panelistas que nos han acompañado durante el 2017, Francisco, Silví, Lucho, además porque esta semana José Luis Querubín, nuestro productor, se ha encargado precisamente de invitar a todos esos que durante este año fueron permanentes aquí, o los viernes o los lunes, y en fin, para que fueran ustedes también los que le dieran a los oyentes la Feliz Navidad. Así que adelante.
Que nos encuentre el 2018 reconciliados, con ganas de escucharnos, con la virtud del disenso.
Recuperando el arte de disentir, ojalá.
Exacto, de conversar, escuchando.
2018, cero apocalipsis, 1000 propuestas.
Diana, 2018 es el año de la tolerancia y de manera particular del respetar las ideas las ideas que sean diferentes a lo que nosotros creemos, pero para convivir con ellos.
Y yo el 2018 le digo a mi querido amigo Fidel Franco, sí señores, el 2018 es de la décima roja.
Los están invitando.
Es el año de la esperanza, Pacho.
Los están invitando una novena a los de Santa Fe.
Van a cantar muy bien
el último meme que me mandaron.
Sigan rezando la novena.
No, usted no se imagina cómo nos tienen, Dios mío. Lo que no me esperaba pasó. Me tienen, pero apabullado. En cambio, yo hubiera sido generoso en la victoria.
Gracias, oyentes. Gracias, Mauricio en Cali.
Diana, un
hasta
saludo.
Mañana.
El saludo de Año Nuevo, el de Mafalda. ¿Será que este año sí empezamos a construir un mundo mejor? Decía Mafalda.
Lo puedo mandar a mi señor.